que la maestra de Ávila, la doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, nos ayude a vivir su doctrina. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos gozar de la unión mística, el matrimonio espiritual aquí, ya en la tierra, y después ser felices en el cielo. Comentamos del libro de la vida el capítulo 27 y capítulo 28. Vemos cómo Santa Teresa es incomprendida, cómo tiene una gran aflicción en sus fenómenos místicos de la oración y también de las visiones. Ella va a hablar de tres visiones. Primero, una visión intelectual, que es la más perfecta, en que se presenta a Dios sin imagen. Hay otra visión imaginativa, en que se presenta a Dios con imagen, que es menos perfecta, pero también es perfecta. Y también una visión donde puede el demonio tentar más y engañar más, visión con los ojos corporales. Repito, visión intelectual, visión imaginativa y visión con los ojos corporales. Bien, que veamos pues cómo todas estas visiones las va explicando. La visión esta intelectual está en el capítulo 27. Y también, para ya adelantar un poco, vemos, por ejemplo, en la visión imaginativa, empecemos por la visión intelectual, sería cómo Dios nos da a entender su poder, porque todo lo puede y todo lo manda, y todo lo gobierna y todo lo llena con su amor. Es decir, es algo intelectual, es ver el poder, el entender de Dios, el dominio de Dios, el amor de Dios. En cambio, la visión imaginativa, pues se ve la imagen, la hermosura, la excelencia y la gloria de la Santísima Humanidad, es decir, se ve el cuerpo de Cristo. Bien, entonces al principio del capítulo 27 ella habla de cómo sufre porque no le entiende, ¿no? ¿Y qué hace ella? Dice, me ponía en manos de Dios, ofrecía para eso lo que hacía, si era una obra buena, la ofrecía a Dios, me hacía devoto de algunos santos que me librasen del demonio, hacía novenas, me encomendaba a San Hilarión, un gran padre del desierto, a San Miguel Arcángel, que lucha contra Satanás, e importunaba a otros muchos santos para que pidiesen al Señor les mostrara la verdad. Bien, entonces, viendo esta visión, un día de San Pedro, de la fiesta de San Pedro, vio a su lado al Señor, pero ni con los ojos del cuerpo ni los ojos del alma vi nada. Me pareció que junto a mí estaba Cristo y que Él era quien me hablaba. Yo estaba ignorantísima de que podía existir semejante visión. Tuve al principio gran temor y no hacía más que llorar. Bueno, son fenómenos que le pasan por primera vez y pues ella se pone muy temerosa y se intranquiliza mucho. Me parecía que Jesucristo andaba siempre a mi lado y como no era visión imaginaria, está hablando de una visión intelectual, sentía muy claro es que permanecía a mi lado derecho y era testigo de todo lo que yo hacía. Bien, entonces ella fue a su confesor, harto angustiada, le dije que no veía, pero no podía dejar de entender que estaba cerca de mí, y esto lo veía claro y lo sentía, y tenía el recogimiento del alma, era mucho más mayor, y muy frecuente, más frecuente la oración de quietud, y todos los efectos eran muy diferentes que los que solía tener. Es decir, que esto le está ayudando, esta visión intelectual le está ayudando pues a alcanzar un grado de oración más perfecto. También se aconsejó de San Pedro de Alcántara, que después va a contar un poquito de su vida, es muy interesante, es el que le va a ayudar en su reforma del Carmelo. Muchos le desaconsejaban, pero él, que es un gran penitente y fue un gran reformador franciscano, pues entonces él le aconsejó. Bien, y le dijo que esta visión, la visión intelectual, es de las más altas y en las que menos se puede entrometer el demonio. Bien, entonces que veamos cómo ella va a comparar también la oración de quietud o la oración de unión con la visión. Entonces, dice que hay una diferencia, en la oración de unión. Es una gran merced de Dios, por supuesto, porque es oración muy alta, pero no es visión, sino que se entiende que Dios está allí por los efectos que hace en el alma, y de esta manera su majestad quiere darse a sentir. Es decir, así es la oración, que uno ve que Dios está ahí por los efectos, ¿no? Y Dios se hace sentir. Pero en la visión se ve claramente que Jesucristo, el Hijo de la Virgen, está ahí, aunque es una visión intelectual, no es que se vea la humanidad. Después va a explicar en esa visión imaginativa se refiere a que ve una imagen de Cristo, se va lo va a explicar en el próximo capítulo. Bien, entonces que veamos cómo en esa visión intelectual dice: nosotros no podemos hacer nada, ni obrar nada, todo parece que es obra del Señor. Dice, como si el manjar se pusiera en el estómago sin comerlo, ni saber nosotros cómo llegó allí. Pero se entiende bien que allí está, aunque no se entienda qué manjar es ni quién lo puso. Bueno, es un don de Dios que te lo regala el Señor. Dice, no se sabe cómo llegó, pero ahí está, ¿no? Y bueno, uno a lo mejor no lo había pedido ni lo había buscado, pero Dios te lo regala, ¿no? Bien, entonces vemos como en la oración, comparando ya con la oración de unión, entonces Dios lo hace en entendimiento, entiende a lo que se dice, le hace escuchar sin distraerse, y en la visión, aunque esto poco es solo escuchar, desaparece, todo lo encuentra guisado y comido, no hay nada más que hacer sino gozar, como uno que sin aprender, ni saber, ni haber hecho ningún esfuerzo para saber leer, ni hubiese estudiado nada, encontrase en sí toda la ciencia ya sabida sin saber cómo ni dónde. Es decir, que la visión, digamos, es una gracia, podríamos decir, más fácil que la oración. Es decir, en la visión te lo da el Señor y ya está. En la oración al menos, pues tienes que estar con el entendimiento, tienes que estar pendiente del Señor, tienes que hacer oración. En la visión, pues lo ves y ya está. Bien. Entonces, en la visión el alma se ve sabia en un instante, tan aclarado el misterio de la Santísima Trinidad y de otras muy altas. Se queda tan asombrada que basta una merced de estas para cambiar de todo el alma y hacer que no ame ninguna cosa sino a quien ve. Sin ningún trabajo suyo le hace capaz de tan grandes bienes. Le comunica secretos, trata con ella con tanta amistad y amor como no se puede describir. Son tan admirables y hechas a personas que tan poco las merecen. Ella se ve indigna, por supuesto, de todas estas gracias. Entonces, bueno, pues el Señor escoge a quien quiere y hace pues lo que quiere. Entonces ella da gracias a Dios, pero por otra parte se ve confundida como a ella tan pecadora, se siente muy pecadora, le hace estas grandes mercedes. Bien, entonces que veamos, pues dice, el Señor quiere que de todas maneras esta alma tenga alguna noticia de lo que pasa en el cielo. Es decir, ya esta visión es como una antesala del cielo. Entonces, vemos también, ya ella de vez en cuando hace alguna oración, como una exclamación, va escribiendo y como que se emociona, ¿no? Dice, oh benignidad admirable de Dios, que así os dejáis mirar por unos ojos que tan mal han mirado como los de mi alma. Queden ya, Señor, con esta vista acostumbrados a no mirar cosas bajas ni a contentarse con nada que fuera de vos. Es decir, que al ver esta visión, ya las visiones del mundo, pues ya le dicen poca cosa. Es decir, que cuando uno ha visto estas grandezas, aunque sean intelectuales, pues lo de la tierra ya no le sabe a nada, ¿no? También da gracias a Dios porque no hace excepción de personas. Dice, como a ella siendo tan pecadora, aunque Santa Teresa en comparación con nosotros pues no era tan pecadora, pero con los santos se ven muy pecadores, pues como ha tenido Dios misericordia y le ha hecho esta visión, ¿no? Bien, dice, no puedo decir lo que se siente cuando el Señor le da a entender secretos y grandezas suyas y el deleite tan superior a todos los que acá se puede sentir. Esto siempre pasa en la vida mística, que cualquier deleite que da el Señor en la oración o en una visión es mucho más grande que cualquier deleite de aquí, de la tierra. Entonces, pues ella se pregunta, ¿hemos de gozar con placeres y pasatiempos lo que él ganó para nosotros a costa de tanta sangre? Es imposible. Entonces, ella, pues esto le lleva más penitencia, a olvidar las honras, olvidar, no sé, pues los caprichos que tenía antes, los lujos, lo que sea, ¿no? Entonces, dice, si uno pues no va por este camino de desprendimiento y de penitencia, pues va errado. También se pregunta, ¿qué gloria inesperada será y qué contento tendrán los bienaventurados que ya gozan de esto cuando vieron que, aunque tarde, no dejaron de hacer por Dios nada de lo que les fue posible, ni dejaron de darle todo lo que pudieron conforme a sus fuerzas y a su estado? Entonces, bueno, está pensando pues también en la visión del cielo, y como si esta visión es tan grande, pues ¿qué será el cielo, no? Dice, oh mundo, mundo, ¿cómo vas ganando honra al haber pocos que te conozcan? Bien, entonces, que veamos pues cómo la gente conoce las cosas del mundo y no conoce pues las cosas de Dios, ¿no? Entonces, que veamos también, bueno, pues pone aquí el ejemplo de este gran santo, San Pedro de Alcántara, y pone un poquito cosas de su vida que es impresionante. Yo he estado haciendo retiros donde está enterrado, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. San Pedro de Alcántara nació en 1499 y murió en 1562. Y aquí en Santiago de Chile, en Alameda, el convento de los franciscanos, cerca del Paseo Humada, pues se acogió a la reforma alcantarina. Y si van al Museo Colonial, pues hay imágenes del santo, ¿no? Bueno, pues este hombre que hacía unas penitencias tremendas, de que solamente dormía media hora, una hora y media entre la noche y el día, que muchas veces estaba de pie o de rodillas, que ayunaba, a veces estaba 3 días sin comer, que, bueno, yo he estado allí, hay una zarza que se cuenta que se tiraba él, y donde se tiraba Dios le quitaba las espinas. Entonces se ve la zarza, y esto está actualmente, que sale con espinas y sin espinas. Bien, entonces también para calentarse un poco, pues se quitaba el hábito y entonces pasaba más frío y después se tapaba y así como que cogía calor el cuerpo, ¿no? Bien, entonces que veamos cómo se le apareció a la santa. La santa se enteró de que había muerto por una revelación de él, y también le dijo, qué bienaventurada penitencia que tanto premio me ha merecido. Entonces, bueno, pues nuestra penitencia y nuestra oración va a ser pues pagada por Dios en el cielo, ¿no? Y también la experiencia, y esto me ha pasado hace poco, una persona que le dije el 19 de octubre, que es el santo, San Pedro de Alcántara, le dije, este día el que pide algo se lo concede el santo, porque lo dice la santa. Entonces, aparte lo dice el santo, que todo lo que le pidiesen en su nombre, él lo daría. Y dice, esto lo tengo experimentado, lo dice Santa Teresa. Bueno, el otro día le dije a una persona, oye, pídelo algo en este día, y me dijo, sí, me lo ha concedido. Y también he conocido gente que ha pedido dejar de fumar, y el día 20 de octubre, al día siguiente, pues ya no ha tenido ganas de fumar y no ha fumado más. Bien, entonces milagros que continúa haciendo San Pedro de Alcántara. Ya en el capítulo 28 va a hablar pues de la visión imaginativa. Entonces, dice, estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme solo las manos. Al principio, solo las manos. Después, le mostró también el rostro, ¿no? Y me dejó absorta del todo. Y después ya lo vi del todo, ¿no? Entonces vi unas manos y un rostro tan hermosos, ¿no? Ver algo tan sobrenaturalmente hermoso confunde. Y así me producía tanto temor que me turbaba y alborotaba todo, aunque después quedaba con certidumbre y tranquilidad. Bien, pensemos en la aparición del ángel a la Virgen. Pues no temas, María. Es decir, siempre que uno tiene una aparición, una visión, pues se llena de temor, porque Dios es tan grande, tan fascinante y a la vez tan tremendo, porque, bueno, pues como un susto, ¿no? Es decir, de ver una cosa, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, no? Bien, dice, estando en misa se me presentó entera esta humanidad. Ahora ya hablamos de la visión imaginativa, que es representar a Dios con imagen. La visión intelectual hemos dicho que es sin imagen, ¿no? Y la visión corporal o con los ojos corporales es con la vista, igual que vemos a otra persona, que ahí es donde el demonio puede engañar más. Bien, ahora estamos hablando en el capítulo 28 de la visión imaginativa. Entonces se me presentó estando en misa con esta entera humanidad sacratísima, como la pinta resucitando, con tanta hermosura y majestad. Bien, entonces, dice, esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni ninguna otra cosa, sino con los ojos del alma. Bien, entonces que veamos que es una visión pues imaginativa. Bien, entonces, hablando de esta imaginación y visión, nos dice, no es el resplandor que deslumbre, sino una blancura suave y el resplandor infuso, que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa, ni cansa la claridad con que se ve esta hermosura tan divina. Es una luz muy diferente. La claridad del sol que vemos parece algo tan deslucido en comparación con aquella claridad y luz que se desprende a la vista. Bien, siempre vemos que en la vida mística cualquier cosa buena que se ve aquí es totalmente superada. Santa Teresa llega a decir, cualquier trabajo, cualquier sufrimiento pues de este mundo que padezcamos ahí, se ve totalmente pagado por una gracia mística de esta visión o en la oración esta de unión, ¿no? También. Dice, querría decirles el modo como el Señor se muestra en estas visiones. No ha querido el Señor darme a entender el cómo. Es decir, ella va a hablar del modo, pero no sabe cómo. Bien, entonces, que veamos, bueno, pues cómo eso también le lleva a reconocerse más pecadora, a ver cosas en su alma que antes no veía, a la luz de esta visión tan sublime, pues verse pues tan ruin, tan... tan poca cosa, ¿no? Bien, dice, en la visión imaginativa que está hablando, no digo que sea una comparación, sino una verdad, pues hay la diferencia que va de lo vivo a lo pintado, ni más ni menos. Porque si es imagen, es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo. No como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado, es decir, una visión de Cristo resucitado. Dice, viene a veces con tan grande majestad, especialmente acabando de comulgar, es decir, la comunión, el Señor le da esta gracia, ¿no? Bien, entonces, haciendo otra oración preciosa, Santa Teresa dice, oh Jesús mío, ¿quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? Y cuán Señor de todo el mundo y de los cielos y de los otros mil mundos y de los innumerables mundos y cielos que vos habéis creado. El alma entiende que aun con la majestad con que os representáis, no es nada frente al hecho ser vos Señor de todo aquello. Entonces aquí se ve claramente pues a Jesús con, digamos, con todo su poder y el poco poder que tienen los demonios en comparación con Jesús. Y entonces se ve con fuerza pues de pisar pues a todo el infierno, es decir, pues se ve pues con mucho ánimo, ¿no? Dice, cuán grande es y cuán poder tiene esta sacratísima humanidad junto con la divinidad. Está contemplando pues la humanidad de Cristo. Bien, aquí se representa bien cómo será ver la majestad de este rey y ver su vigor para con los malos. Aquí la verdadera humildad llega al alma al descubrir su miseria sin poderla ignorar. Aquí aparece la confusión y verdadero arrepentimiento de los pecados. Bien, al acercarse a Dios uno se ve muy pecador, ¿no? Es cuando San Pedro ve el milagro de la pesca milagrosa y dice, apártate de mí que soy un pecador, ¿no? Ahí en el lago de Tiberíades. Bien, entonces es una visión que tiene mucha fuerza y representa, como hemos dicho, la grandeza y majestad de Dios, ¿no? Tan grabada queda aquella majestad y hermosura que no hay cómo olvidarle, a menos que el Señor quiera el alma darle una sequedad, una soledad grandes. A veces, ¿verdad? El Señor te puede quitar, estando en la vida mística, te puede quitar pues todo consuelo, ¿no? Pero eso ya porque el Señor quiere, ¿no? Entonces, en esta visión el demonio no tiene fuerza, ¿no? Y enseguida, bueno, pues te hace ver el Señor si hay alguna tentación por ahí que quiera meterte el demonio, ¿no? Dice, si un alma no se quiere dejar engañar, no me parece que podrá engañarla si anda con humildad y simplicidad, para quien hubiera tenido verdadera visión de Dios. Aun cuando el engaño comienza con el regalo y gusto, el alma lo rechaza. Es decir, que aquí el demonio en esta visión no tiene mucha fuerza. En cambio, en la visión corporal, la corporal es que vemos igual que vemos ahora una persona, con el cuerpo, es decir, con los ojos y lo vemos así, ¿no? También es una gracia de Dios. pero ahí el demonio puede engañar más. Bien, entonces, que esto sea una imaginación mía es imposible, pues solo la hermosura y blancura de una mano está por sobre toda nuestra imaginación. Entonces, ella a veces pues pondrá, igual que el agua, digamos, cristalina, pues se ve clara y la está reflejando el sol es diferente del agua sucia, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo estoy viendo, pues nadie me lo puede negar, ¿no? Bien, entonces, es inestimable la riqueza que queda aún al cuerpo, da salud y queda reconfortado. También trae, pues, gracias para el cuerpo, esta visión, ¿no? Bueno, generalmente todas las cosas que afectan al espíritu, a la psicología, al alma, es decir, también estas visiones dan salud para el cuerpo. Es decir, cuando uno le dan una buena noticia, pues todo el cuerpo está bien, ¿no? Y al contrario, cuando uno le dan una mala noticia, pues el cuerpo se pone también pesadumbroso, ¿no? Si los que me decían esto me dijeran que una persona a quien yo conociese mucho y que hubiese hablado recién conmigo no era ella, yo les creería más a ellos que lo que yo había visto, ¿eh? Pero si esta persona me dejara unas joyas en las manos, ¿eh? Y después me dijeran que no has visto a esta persona y que no te ha dejado nada, entonces no podría pues decir que no he visto a esa persona, ¿no? Porque me ha dejado estas joyas, ¿no? Quiere decir que ella, por los efectos que le ha dado, pues no puede negar que no fuera Jesucristo. Dice, yo antes era ruin, no podía creer que el demonio hiciera esto para engañarme y llevarme al infierno, usando un medio tan contrario como lo era el quitarme los vicios y ponerme virtudes y fortaleza. Entonces me convertía en otra. Entonces, si a mí el Señor pues me ha quitado vicios y me ha puesto virtudes y fortaleza, esto no puede ser obra del demonio. Aquí el Señor se ha manifestado. Después vemos también cómo su confesor, pues el padre Baltasar Álvarez, era un jesuita que empezó a confesarla cuando muy joven, es decir, tenía 25 o 26 años, recién ordenado. Él nació en Cervera, provincia de La Rioja, nació en 1563, fue rector de varios colegios y fue provincial de los jesuitas y también varias veces fue visitador. Bueno, pues recién ordenado, en el año 1558 comenzó a dirigir espiritualmente y lo que pasaba es que mucha gente le hablaba mal de la santa y él pues estaba confundido, pues si sería verdad lo que vivía la santa, pero bueno. Ella le obedecía, le contaba todo lo que le pasaba y aunque ella pues iba con miedo a veces a su director espiritual, pero él también dice pues la santa que Dios le daba luz y sobre todo le daba luz al celebrar la Santa Misa. Entonces le daba luz para dirigir a las personas que tenía a su cargo. Le decía al director que no le ocultara nada. Esto es importante al director espiritual si se le ocultan cosas como al médico, entonces no te puede ayudar, ¿no? Y dice, pero yo así lo hacía. Haciendo yo esto, aunque fuese obra del demonio, no me haría daño. Por el contrario, me decía el director espiritual, el Señor sacaría un bien del mal que él quería hacer a mi alma. Entonces, si uno está en humildad, si uno está en sinceridad, si uno está en oración, pues el demonio pues no puede hacerle nada. Bien, entonces, que veamos también la persecución a veces de los buenos, ¿no? Dice, los siervos de Dios que no tenían miedo trataban mucho conmigo. Ellos tomaban como dichas con intención diferente las cosas que yo les decía. Es decir, en pocas palabras, muchos sacerdotes no la entendían, ¿no? Incluso algunos sacerdotes, como el padre Gaspar Daza y el padre Francisco Salcedo, padre Salcedo era un hombre espiritual que estaba casado, después fue viudo, después sacerdote. Esos pensaban que los fenómenos místicos de Santa Teresa venían del demonio. Entonces tuvo pues varios sacerdotes que trataron con él, padre Gonzalo Aranda, el padre Hernán Álvarez, el padre Alonso Álvarez Dávila, que era pariente suyo y tenía una hija en el primer convento que fundó ella, en San José de Ávila, primer convento de carmelitas reformadas, descalzas. Bien, entonces esto duró mucho tiempo, afligida por muchas partes y con las mercedes que me hacía el Señor, todo lo pasaba. Es decir, todo esto pues que a veces le reñía el espíritu. espiritual, le calumniaban, no le entendían, le preguntaban cosas, digamos como que le indagaban, la examinaban mucho. Entonces también pues todo eso llegaba a este confesor, que era muy joven, y él pues dudaba. Pero por otra parte, el Señor ayudaba a la santa y también ayudaba al director espiritual. Dice, digo esto para que se entienda el gran trabajo que es no contar con alguien que tenga experiencia en este camino espiritual. Si no me hubiera favorecido tanto el Señor, no sé qué habría sido de mí. Bastante motivos había para quitarme el juicio. Bueno, pues vemos que hay que buscar sacerdotes, sacerdotes experimentados, sacerdotes que nos lleven por el buen camino. También un sacerdote pues nos puede desviar. Bien, pues que el Señor te bendiga, que verdaderamente, pues si el Señor te concede esta visión, lo agradezcas, y si no te lo concede, pues bueno, te concederá otros dones, pero seguro que te quiere llevar a la unión transformante con Él. Pídeselo al Señor, Él tiene más interés que tú en darte gracias místicas muy grandes. Que el Señor te bendiga.